Deuteronomio capítulo 1, vamos a comenzar. La semana pasada vimos una introducción, una breve introducción. Bueno, no fue tan breve, pero intenté que fuera breve. De lo que se trata este libro, ¿no? Y lo que vamos a estar estudiando. Y hoy vamos a ver el capítulo 1. Un capítulo un poco largo, pero son cosas que ya estudiamos, son cosas que ya vimos. Deuteronomio, recuerdas, la palabra Deuteronomio significa segunda ley. Y como vimos la semana pasada, no es que sea otra ley, ¿verdad? Una segunda ley, como que ese título no le viene muy bien, porque no es que sea una segunda ley, sino es la repetición, y no es una simple repetición de la ley, ¿verdad? Lo que Moisés quiere es que esta generación no cometa los errores que cometió la primera generación y no pudo entrar a la tierra prometida. Entonces, en este libro es el propósito, ¿no? Prepararlos para que puedan entrar. Pero al prepararlos, Moisés les recuerda, la semana pasada vimos que el libro de Deuteronomio consiste en los últimos tres discursos, ¿verdad? Los vamos a dividir así, tres discursos de Moisés dirigidos al pueblo de Israel. Son los últimos días de la vida de Moisés y su intención es que con estos últimos discursos el pueblo de Israel esté preparado para entrar y conquistar la tierra de Canaán, ¿verdad? Y el primer discurso, hablábamos que, vamos a empezar a ver el día de hoy, nos llevaba al pasado, ¿recuerdas? Habla del pasado. Es una revisión del pasado de Israel, ¿verdad? De esta primera generación que no pudo entrar. Ese discurso abarca del capítulo 1 al capítulo 4, vamos a ver el capítulo 1 solamente. Pero prácticamente el primer discurso lo que hace es resaltar la rebeldía de la primera generación, contrastada con la gracia y la bondad de Dios, ¿no? Contrastada con toda su bondad, su cuidado, su provisión en el desierto, cómo ellos no creyeron a pesar de que Dios fue bueno con ellos, ¿no? Prácticamente es lo que nos lleva a este primer discurso, el que vamos a ver. Segundo discurso, del capítulo 5 al 26, es el presente, ¿no? Tenían que poner atención en las cosas que Dios les estaba mostrando en el presente. Y del 27 al último, el tercer discurso nos habla del futuro, ya entrar a la tierra, cómo tenían que vivir de acuerdo, ¿okay? A lo que eran como la nación que Dios había escogido. Entonces, hoy vamos a ver, y vamos a dar comienzo al primer discurso, que es el capítulo 1 al 4, vamos a ver solo el capítulo 1. Y quisiera orar para comenzar y que Dios nos guíe a través de este estudio, ¿te parece? Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias nuevamente por la misericordia que tú has tenido para con nosotros. Simplemente el hecho de que estemos aquí, Señor, reunidos en tu nombre, es gracia y misericordia tuya, Señor. Te agradecemos, Padre, por traernos con bien, por mostrarnos tu benignidad, Señor, tu bondad día a día, Señor, al darnos vida, Señor, y sobre todo que podamos estar delante de ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, pues sabemos que esto no es por nuestros méritos, no hay nada bueno en nosotros, Señor. Simplemente fue por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y te damos gracias por eso, Señor. Gracias por amarnos tanto, Señor, y enviar a tu Hijo a morir por nosotros, para que el día de hoy podamos estar aquí delante de ti, Señor. Así venimos, Señor, no confiando en nosotros, en nuestra justicia, sino en la tuya, Señor. Así que dirígenos, Señor, en ese nombre, en el nombre de Jesús, te pedimos que tú nos dirijas, que tú nos instruyas, que nos hables y nos enseñes estas cosas, Señor. Dejas escritas, Señor, no para esa segunda generación, no solamente para ellos, para nosotros también, Señor. Así que háblanos, instruyenos, te lo pedimos esto, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, verso 1, capítulo 1. Del verso 1 al verso 5 es como una introducción, un prólogo, digámoslo así, de todo lo que el libro nos va a hablar. Y nos enseña varias cosas, déjame leerlo. Verso 1 dice: estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel, dice, a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arab, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Acerot y Dizahab. 11 jornadas hay desde Oreb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Y aconteció que a los 40 años, en el mes undécimo, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Después que derrotó a Seón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Esbón, y Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei. De este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley, diciendo. Entonces, hay algunas cosas importantes aquí, ¿no? Para empezar, Dice, son las palabras que habló Moisés. De estas primeras palabras es donde saca los judíos el título del nombre, ¿no? Significa así, en hebreo significa, estas son las palabras. Te decía la semana pasada, nuestro título es Deuteronomio, que es así como le pusieron en la traducción de la Septuaginta, Deuteronomio por segunda ley, pero ya explicamos que no es una segunda ley, ¿verdad? Pero así comienza, esas son las palabras que habló Moisés a todo Israel, ¿verdad? Es Moisés, es este libertador, ¿no? Que Dios llamó para salvar a esa nación de Egipto, traerla a la libertad, pero llevarlos con un objetivo, llevarlos a la tierra prometida, ¿verdad? Ese era el propósito. Y en Oreb, porque empieza a hablar de eso, ¿no? Son las palabras que habló Moisés a todo Israel, a este lado del Jordán, está hablando de que todavía no habían cruzado la tierra prometida, ¿no? Están del otro lado del Jordán. Pero se va desde el principio donde Dios le habló a Moisés, dice, en el Araf, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Acerot y Dizahab, 11 jornadas hay desde Oreb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Oreb es una referencia al monte Sinaí, ¿verdad? Una vez se refiere así como el monte Oreb o monte Sinaí. Algunos dicen que era esa cordillera donde estaban esos dos montes muy juntos. Algunos dicen que es el mismo monte. Pero bueno, como referencia en la Biblia, siempre que veas Oreb, está hablando del monte Sinaí. El lugar donde Dios le dio precisamente la ley a Moisés, ¿recuerdas? Éxodo. Desde ahí, ¿no? Ocurrió todo esto. Y dice que de Oreb, de ese lugar, a Cades Barnea, que es ya casi llegando a la tierra prometida, son 11 jornadas. ¿A qué se refiere? 11 días. Está hablando de eso, una jornada es un día. Entonces dice que eran 11 días, ¿te das cuenta? Eso es lo que le debía de haber llevado a Israel el viaje de Oreb, del monte Sinaí, a Canaán. Pero ve lo que dice a continuación. Y aconteció que los 40 años, verso 3, ¿te das cuenta de esa diferencia? O sea, el verso 2 dice claramente 11 jornadas hay desde Oreb hasta Cades Barnea. O sea, 11 días de camino de viaje. Pero aquí dice el verso 3 que les llevó ¿cuánto tiempo? Aconteció 40 años, ¿verdad? Eso es lo que sucedió. 11 días tenía que haberle llevado a Israel viajar a Canaán, pero dice que pasaron 40 años. Israel convirtió un viaje de 11 días en un penoso peregrinar de 40 años, ¿verdad? Y de eso tenemos que aprender nosotros. Muchas veces sucede esto en nuestro crecimiento como cristianos, ¿no? Nos atoramos. Nos quedamos parados. En un viaje que debe durar poco tiempo, lo hacemos un viaje de años, ¿verdad? Y tenemos que aprender esas cosas. Estas cosas están escritas para nosotros también. Que aprendamos. No es el caminar de una nación que Dios llamó por gracia, ¿verdad? No había algo bueno en ellos. No, Dios los llamó por gracia, igual que a ti y a mí. Y tenemos que aprender a caminar con el Señor. Este fue el más grande error de Israel, ¿no? Que Moisés está reconociendo aquí, ¿verdad? Eran 11 días. 11 días y entrar a la tierra y tomar la tierra prometida. ¿Y qué pasó? Fueron 40 años. 40 años. ¿Verdad? Imagínate eso. Esto tiene que llevarnos a meditar, cuestionar, examinar nuestra vida. ¿Cómo estamos caminando el día de hoy con Dios? ¿Dónde estamos parados? ¿Verdad? A lo mejor tenemos que haber llegado a un lugar donde Dios nos llamó hace 20 años y ya no llegamos, ¿no? Eso fue lo que pasó con ellos. Habían pasado 40 años, 40 años de peregrinar en el desierto para Israel. Durante esos 40 años, la generación incrédula, pues ya había muerto. Es lo que vamos a ver más adelante. Eso es lo que está sucediendo aquí. Israel se encontraba entonces, dice el verso 3, que aconteció que los 40 años en el mes undécimo, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová había mandado acerca de ellos. Después que derrotó a Seón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hesbón, y Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edel. Esto ya lo estudiamos, lo vimos en Números 21, ¿verdad? Como Israel, antes de entrar a la tierra prometida, derrotó a estas naciones. Dice, de este lado, verso 5, de este lado del Jordán, en tierra de Moab, ¿verdad? Entonces, Israel se encontraba ahí en la llanura de Moab, junto al río Jordán. Ahí es donde Moisés se dirige a la nueva generación que está a punto de entrar y tomar la tierra prometida. Y por eso es importante, realmente dice, todo lo que yo recibí, lo que les voy a decir, Dios nos lo dijo en Hebrón, el Sinaí, ¿verdad? Pero pasó todo, pasaron 40 años. Y es por eso que tengo que repetir estas cosas, lo que dice el verso 5, ¿verdad? Desde este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley, diciendo. El verbo hebreo que se traduce por declarar, significa literalmente grabar en piedra. Grabar en piedra. Es muy interesante esa palabra. Más adelante, en el capítulo 27, en verso 8, se usa de esta forma. Deuteronomio 27, 8 dice, y escribirás muy claramente, esa es una palabra, claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Y significa grabar en piedra, porque realmente es lo que Moisés quiere. La primera generación fue dura como una piedra. Y dice, ahora ustedes voy a grabar en su corazón de piedra lo que Dios quiere para que no lo olviden. Eso es lo que Dios quería, que ellos entendieran exactamente lo que Dios quería hacer y que confiaran en lo que Dios les había dicho. La idea de esta palabra es exponer y hacer muy claro el significado. Declarar lo que Dios le había dicho. Moisés no estaba dictando una segunda ley, sino exponiendo la ley existente. Deuteronomio, no, como te decía, no es una simple repetición de la ley de Moisés, es una exposición de la ley para que este pueblo no cometiera los errores, que esta generación no cometiera los errores que la primera generación cometió. Fíjate lo que dice el verso 6. Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb, diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte. Volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte de los valles, en el Negev y junto a la costa del mar a la tierra del Cananeo, y al Líbano hasta el gran río, el río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra. Entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Entonces comienza a decir esas palabras. Y prácticamente les está diciendo, es hora de obedecer a Dios, ¿verdad? Jehová vuestro Dios, dice, nos habló en Horeb. Esto nos lleva 40 años atrás, ¿verdad? En el Sinaí. Esta nueva generación le dice, Dios nos habló desde hace 40 años estas cosas. Diciendo esto, habéis estado bastante tiempo en este monte. Me llamó mucho la atención que dijera eso, ¿verdad? Este primer discurso comienza repasando la partida de Horeb, ¿no? De consagración de Sinaí. Y Dios le dijo que habían estado bastante tiempo en Horeb. Así como que, o sea, yo no los llamé a estar aquí. Es momento de ir a Canaán. Estás hablando de la primera vez. Ellos estuvieron aproximadamente un año en Sinaí, si recuerdas, estuvieron un año en el monte. Un año en el que Dios les dio toda la ley, ¿verdad? Pero también les dio instrucciones para construir, ¿qué cosa, recuerdan? El tabernáculo, en Éxodo. En Éxodo vimos eso. Éxodo al final menciona eso. Y obviamente construir el tabernáculo no les iba a llevar 10 días, un mes, ¿verdad? Les llevó todo ese año. Construir todas las cosas que Dios les pidió. Entonces ellos estuvieron un año en Sinaí. Dios los había sacado de Egipto, pero no era para que se quedaran en Sinaí. Dios los llevaría, ¿a dónde? A la tierra prometida, a Canaán. Hasta ahí. Aunque ellos se sintieran cómodos en Sinaí, el propósito de Dios era que ellos tomaran posesión de la tierra prometida. Por eso Dios les dijo, ya tienen mucho tiempo aquí, tienen que moverse. Y muchas veces Dios nos dice como Israel, ya has estado mucho tiempo en este lugar, necesitas moverte. No estoy hablando solo físicamente, espiritualmente, como vimos al principio, ¿dónde estás parado en tu caminar con el Señor? A lo mejor ya estás muy cómodo en un lugar, ¿verdad? Pero no es el lugar en el que Dios te ha llamado. Y tenemos que ver eso. Dios quiere que crezcamos en nuestro caminar de fe. Una vida, hablando de una vida cristiana, una vida pasiva, pues simplemente no es una vida de fe. La fe nos lleva a movernos. Por muy difícil que se vea la tarea que tenemos por delante, Dios quiere que su obra se lleve a término, a fin. Y es necesario para eso, de nuestra parte, tener fe. ¿Verdad? Tener fe para obedecer y creer. Y así poder crecer en el Señor. Lo que Israel no pudo hacer. Esa primera generación, Dios tuvo casi que empujarlos, sacarlos del Sinaí para llevarlos. O sea, ya lleva mucho tiempo aquí. Yo no los llamé a estar aquí, los llamé a ir a la tierra prometida. Entonces, Moisés les recuerda que la tierra de Canaán, pues era el lugar que Dios les había dado. Es más, dice que ya era de ellos. Fíjate lo que dice el verso 8, mirad, yo os he entregado la tierra, ¿te das cuenta? Dios ya se las había dado, solo debían de entrar y poseerla, que es lo que dice. Yo os he entregado la tierra, entren y tómenla. Fue lo que Dios les dijo. La promesa de Dios a los patriarcas era que Él les daría la tierra de Canaán. Porque menciona eso, ¿verdad? Dice la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, hablando de los patriarcas de Israel. Era que la promesa era que Él les daría la tierra de Canaán. Dios había cumplido su promesa, pero era necesario que Israel obedeciera para que esa promesa dejara de ser solo una promesa y fuera una realidad para ellos. Déjame ponerlo de esta manera. Para disfrutar un regalo, primero necesitas abrirlo. ¿Estás de acuerdo? Si te da un regalo, no vas a jugar con el regalo y con la caja, ¿no? Un gato sí juega con la caja. Pero tú lo que quieres es abrir el regalo y jugar con el regalo. Usarlo, ¿verdad? Disfrutarlo. Dios le dio a Israel toda la tierra de Canaán como un regalo. Pero para poder disfrutar de la tierra, ellos deben de entrar y poseerla. Y no lo estaban haciendo. Necesitamos, al igual que Israel, necesitamos dar pasos de fe, creyendo y obedeciendo lo que Dios nos dice. Algunas de sus promesas no serán realidad si no obedecemos en fe. Para Israel la victoria estaba asegurada, pero no podían experimentarla si no obedecían. Si no obedecían el mandato, la orden que Dios les dio de entrar y tomarla en posesión. Me recordaba mucho, pensaba con una aplicación en nuestras vidas y decía, ¿qué cosas Dios nos ha prometido? ¿Verdad? Que nos cuestan trabajo de repente experimentar. Una vida en el Espíritu. ¿Verdad? Fíjate lo que dice Romanos. Romanos capítulo 8. En el verso 37. De esos versículos que nos gustan. ¿Verdad? Romanos 8:37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores, ¿recuerdan? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es una promesa de Dios. Eres más que vencedor. Y Dios le dijo a Israel, o sea, ya te la entregué. Eres más que vencedor, ya te la entregué. Pero ve lo que dice. Por lo cual estoy seguro, dice el apóstol Pablo. Dice, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. De repente Dios nos dice, ya eres vencedor, ¿por qué? Por el amor, porque te amo, por el amor que te he mostrado en Cristo, ¿no? Por medio de aquel que nos amó, dice el texto. Pero dudamos de su amor. ¿Verdad? Eso pasó con Israel. Dios le dijo, ya te di la tierra, ve y tómala. ¿Y qué vamos a ver? Vamos a ver más adelante. Dudaron de ese amor. Dudaron de todo el amor que Dios les mostró al llevarlos hasta ese punto. Y no creyeron. Y a veces así somos con Dios. Nos encanta escuchar, es más que vencedor. Pero cuando vemos de qué se trata, dejamos de confiar en Dios. Dejamos de creer esto. Que nada puede separarnos de su amor. Dice, ni siquiera la muerte. ¿Verdad? Ni siquiera la muerte, porque tú y yo sabemos que el día que muramos, vamos a ir delante de Él. No nos van a separar de su amor. Él nos ama. Cristo es la garantía de eso. Jesús. ¿Te das cuenta? Tú y yo no tenemos ya duda de eso. O sea, tú y yo no tenemos pretextos como Israel de fallar o de quedarnos estancados. Porque Dios nos ha dado lo mejor, lo más grande. La muestra de amor más grande que su Hijo. Quiere que caminemos por fe, obedeciendo, confiando en Él. Israel entró y tomó la tierra. Digo, eso lo vamos a ver en Josué. Israel entra, esta segunda generación entra, toma la tierra. Pero interesante es esto, pero solo poseyó una parte de la tierra. En otro momento les había dicho eso. Se calcula que todo el territorio de la tierra prometida era de poco más de 480 mil kilómetros cuadrados. 480 mil kilómetros cuadrados. De los cuales Israel solo tomó un 10%. Como 48, ¿verdad? 48 mil kilómetros. Se quedó corto de todo lo que Dios le está dando. ¿Te das cuenta de eso? Y muchas veces, al igual que Israel, nos quedamos cortos con todo lo que Dios nos ha dado en Cristo. Efesios capítulo 1, verso 3, nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda, fíjate lo que dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, ¿sabías eso? Que Dios te ha bendecido grandemente. Y esa bendición no es para el futuro, no es para cuando estés delante de Él, es para ahora. Dice: en los lugares celestiales en Cristo, porque Él ya te ve así. Él ya nos ve así. Pero esas bendiciones, no hacemos caso a ellas. Las dejamos a un lado. ¿Por qué? Porque implica muchas cosas. Vivir por fe, algo que nos da miedo. Pero somos llamados a eso. Mas el justo, por la fe, vivirá. Y muchos, muchos cristianos no llegan a experimentar la plenitud de Dios, la plenitud de Cristo, por temor, por falta de fe. Todas las bendiciones que Dios tiene para su vida, por temor no lo experimentan y se quedan cortos como Israel. Fíjate lo que dice, acompáñame a segunda de Pedro, capítulo 1. Ve cómo comienza el apóstol Pedro su carta, con esta exhortación. Segunda de Pedro 1, verso 3. ¿Ya estás ahí? ¿Sí? Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, verso 3 del capítulo 1, como todas las cosas, fíjate, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido, ¿qué cosa? Dadas, ¿te das cuenta? Todo lo que tú necesitas en esta vida, en cuanto a Dios, te ha sido dado, es lo que está diciendo ahí. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Al conocer a Jesús vas a entender todas las bendiciones que has recibido, lo que vemos en Efesios. Ahora, ya no leí Efesios porque empieza a hablar de esas bendiciones. Y es tu tarea saber de qué está hablando Dios ahí. Ya estudiamos Efesios, si estuviste aquí con nosotros ya sabes de qué está hablando. Pero es tu tarea que tú empieces a experimentar todas esas bendiciones. Y esas bendiciones están en Cristo. Muchos cristianos, y lo digo con vergüenza, no conocen a Jesús. Por lo tanto, no conocen esas bendiciones y se quedan muy, muy cortos en cuanto a caminar con Jesús. Pero aquí dice algo: Dios ha provisto de todo para que puedas tener ese conocimiento. Y esa experiencia. Dice: mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas, fíjate lo que dice, preciosas y grandísimas, ¿qué cosa? Promesas. ¿Cuáles son esas? Preciosas y grandísimas promesas. Para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Qué promesas son esas? Para que tú puedas participar de esa naturaleza. ¿Hasta dónde lo lleva? Que puedas identificarte con Dios. Esto habla de una madurez en Cristo como creyentes. Y hay muchos que se quedan, no llegan a eso. Se quedan como Israel, un 10% nada más. Dice: para que pudieras llegar a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Creo que es el problema. Muchas veces queremos seguir en Horeb o en el desierto. Ya nos gustó. ¿Verdad? Y Dios dice: ya es mucho tiempo ahí. ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué no estás creciendo? Tal vez por eso, porque no estás huyendo de la corrupción de este mundo y te gusta este mundo. Solo hay un lugar a donde huir de la corrupción de este mundo: a Dios. ¿Te das cuenta? Es muy sencillo, de repente no hacemos muchas bolas de ¿y cómo dejo de pecar? ¿Y cómo le hago? Ama a Dios. Entre más cerca estés de Dios, más lejos vas a estar del pecado. Así de sencillo. Y entre más cerca, y viceversa, entre más cerca estés del pecado, más lejos vas a estar de Dios. Tú decides para dónde caminar. ¿Verdad? Un arrepentimiento te lleva a Dios, te aleja del pecado. Dice: vosotros también, verso 5, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. ¿Ya se lo saben? El dominio propio, paciencia, la paciencia, piedad, la piedad, afecto fraternal, el afecto fraternal. Y te das cuenta, es progresivo. O sea, esto habla de madurez, vas creciendo y vas creciendo. Empiezas, ¿con qué empiezas? Con fe. Porque si empezamos, simplemente que tengo fe, creer en Dios. Y a tu fe añades virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, la paciencia piedad, la piedad afecto fraternal, y por último haber amor. Y muchos se quedan en fe. Es más, ni la fe, porque no creen. ¿Te das cuenta de eso? Se está hablando de eso y comienza diciendo esto. Las cosas que Dios te ha dado es para que puedas caminar en fe y puedas crecer y madurar. Fíjate lo que continúa diciendo. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no solo que estén, que abunden, no os dejarán estar como ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes? Creo que es el problema. De repente queremos, o sea, estamos muy acomodados al mundo. Aún como creyentes. Nos encontramos como Israel. Pues mejor aquí lo vemos desde afuera. ¿Te acuerdas de esas dos tribus que también dijeron, no, pues déjanos de este lado? ¿Verdad? Y no quieres entrar, no quieres poseer lo que Dios te ha dado. Simplemente es porque no queremos madurar. Pero el llamado de un discípulo es eso. Seguir a Jesús y crecer, madurar. Dice, el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Así como Israel. Imagínate, o sea, casi 500.000 kilómetros. Y solamente agarraron 50, ¿no? O sea, el 10%. La vista está corta. El que no tiene estas cosas tiene la vista corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Y ahí está la entrada. Y muchos siguen anhelando más este mundo que el reino de Dios, que entrar al reino de Dios. ¿Verdad? No sé si piensan que el reino de Dios va a ser como aquí el mundo. Ya no va a ser así. Va a ser un reino de justicia, ¿estás de acuerdo? Dice la Biblia que es un lugar donde ya no hay dolor, ya no hay lágrimas, ya no hay pecado. Por lo tanto, si el día de hoy tú no estás deseando ese reino, vivir así, de esa forma, pues no estás deseando ir allá. Es así de sencillo. Tenemos que creer lo que Dios nos ha dado. ¿Verdad? Como veíamos esas grandísimas promesas en Cristo. Y vivir de acuerdo a ellas. Israel estaba quedando corto. A nosotros Dios nos ha dado grandes bendiciones, como vimos. Pero nosotros debemos de tomarlas. Son nuestras. Pero debemos de apropiarnos de ellas. ¿Cómo? ¿Cómo? Por fe. Israel falló en eso. No creyó en Dios, no creyó lo que Dios le estaba dando. Y ahorita es lo que vamos a ver. Decía Spurgeon, déjeme citar este comentario aquí. Él decía, la mayoría de los cristianos, dice él, en relación con el río de la experiencia, está hablando de, él menciona un río de la experiencia como de la experiencia cristiana, obviamente, de experimentar a Dios. Dice, en relación con el río de la experiencia, dice, la mayoría de los cristianos solo llegan hasta los tobillos, o sea, se meten al río y solamente hasta los tobillos. O sea, temen, ¿no? Algunos otros, dice, se han zambullido hasta que la corriente llega a sus rodillas. A unos pocos, la corriente les llega al pecho. Y si solo unos pocos, y dice, oh, qué pocos. Dice, para ellos es un río para nadar, cuya parte inferior no pueden tocar. O sea, Dios quiere que nos arrojemos ese río de experiencia de Dios, a que lo conozcamos plenamente, que nos ahoguemos, si es necesario, pero qué mejor que ahogarte conociendo a Dios, ¿verdad? Y no que simplemente por temor digas, no, yo hasta aquí, yo ya no quiero avanzar más. Eso es lo que está pasando con Israel. Dios lo estaba llevando a experimentar su bondad, su gracia, por fe. Ellos no quisieron. Verso 9, regresando a Deuteronomio 1. En aquel tiempo, yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevaros. Jehová vuestro Dios os ha multiplicado Y aquí, hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Jehová Dios de vuestros padres os haga mil veces más de lo que ahora sois y os bendiga como os ha prometido. Dios había hecho esta promesa, ¿recuerdas? Hará una gran descendencia. Y es lo que está diciendo Moisés aquí. Dice el verso 12, ¿cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas, dice vuestros pleitos? Dice, dame de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Y me respondisteis y dijisteis, bueno es hacer lo que has dicho. Tomé a los príncipes de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de persona en juicio. Así al pequeño como al grande, oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. Y la causa que os fuere difícil, la traeréis a mí, y yo la oiré. Os mandé, pues, en aquel tiempo, todo lo que habéis de hacer. Entonces, Moisés continúa aquí recordando. Ya les recordó cómo fue que salieron, ¿verdad? Lo que Dios les pidió que hicieran, y cómo llegaron a Kadesh Barnea. Y ahora él continúa recordando cómo fue su peregrinar en el desierto. Para algunos, esto fue lo que sucedió en Números 11, cuando escoge a 70 hombres. Ya lo vimos. Como te decía, son cosas que ya hemos estudiado. Dios le pide a Moisés que reúna 70 hombres para que lleven junto con él la carga del pueblo. Otros ubican este momento en el libro de Éxodo 18, donde, ¿te acuerdas del suegro de Moisés, Jetro? Le aconseja que escoja hombres para que le ayuden a juzgar los problemas del pueblo, ¿no? El texto no nos da una indicación de cuál de las dos se refiere, lo cual no tiene ningún problema. Porque lo importante no es ubicar a cuál de ellas se refiere, sino lo que Moisés estaba explicando a esta nueva generación. Para empezar, Dios estaba cumpliendo, como te decía, su promesa. ¿Cuál era su promesa? La promesa que le había hecho a Abraham 400 años atrás. Génesis 12:2. Y haré de ti una nación grande. ¿Verdad? Fue lo que le dijo. Y haré de ti una nación grande. Génesis 15:5 le dice de esta forma. Lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Verdad? Y eso estaba cumpliendo. La nación estaba... En ese momento, a pesar de que toda una generación había muerto en el desierto, Israel era un pueblo de miles de gentes. Millones. Al grado que Moisés no puede encargarse de dirigirlos al solo. Y por eso necesitó de hombres que le ayudaran a juzgar a la nación. Ahora, lo primero que vemos es eso, la nación ha crecido. Y lo segundo es que la nación era una nación rebelde y problemática. Fíjate lo que dice el verso 12. Dice, ¿cómo llevaré yo solo vuestras, número uno, molestias? Número dos, vuestras cargas. Número tres, vuestros pleitos. Pues imagínate, ha crecido, pero ha crecido también, ¿qué cosa? Los problemas. Entonces, Moisés ya está explicándoles algo. A pesar de que Dios ha cumplido su promesa de que hice una gran nación, que lo ha hecho, ¿no? También ha crecido la rebeldía en ustedes. No solo desde Éxodo con Jetro, sino aún con los 70 en Números, como veíamos. La manera en que Moisés iba a solucionar esto era con la ayuda de otros hombres, organizando y delegando responsabilidad. Él pidió hombres, si te das cuenta, verso 13, sabios, dice el texto, entendidos y expertos. ¿Verdad? ¿A qué se refiere? Está hablando de, obviamente, sabiduría. La palabra de Dios nos enseña que la sabiduría bíblicamente es muy diferente a la sabiduría humana. La sabiduría humana es llenarte de conocimiento, saber mucho. Pero eso no es la sabiduría en la Biblia. La sabiduría en la Biblia es la aplicación del conocimiento. ¿Sí? El principio de la sabiduría, dice la palabra, es el temor al Señor. El primer conocimiento que tienes que tener es temer a Dios más que a todo. ¿No? Y la primera persona, ¿no?, que entienda eso, delante de Dios es una persona sabia. Aunque no tenga mucho conocimiento de Dios. Pero que ya tema a Dios, ya es una persona sabia. ¿Te das cuenta? Esa es la diferencia. ¿Verdad? Aplicar el conocimiento. Entonces, está hablando de personas sabias. Entendidos habla de personas con discernimiento. Discernimiento, obviamente, de lo que es correcto y lo que es incorrecto. Del bien y del mal. Eso se aprende conociendo a Dios, definitivamente. Conociendo quién es Él. ¿verdad? El mundo tiene un estándar, una regla, una norma de lo que es bueno y lo que es malo, pero eso está muy lejos de lo que Dios dice que es bueno y malo. Ese conocimiento, ¿cómo lo adquirimos? A través de su palabra. Así de sencillo, ¿qué es lo que agrada a Dios? ¿Qué es lo que no agrada a Dios? Y déjame decirte algo, eso no cambia. Jesús dijo, mis palabras, este mundo no pasará, pero mis palabras permanecen para siempre. Fíjense eso, las reglas del mundo, las normas del mundo van cambiando todo el tiempo. Pero la palabra de Dios no va a cambiar, es así, y así tenemos que tenerla, ese es el discernimiento. Y por último, está hablando de expertos, ¿a qué se refiere? No está hablando como que tengan experiencia, está hablando de buena reputación. Hombres con buena reputación, que tengan buen testimonio. Son cosas bien importantes. Si tú quieres servir a Dios, donde Él te haya llamado, considera estas cosas. Sabiduría, discernimiento, una buena reputación. El ministerio no es trabajo de una sola persona, algo que vemos aquí. O sea, Moisés lo aprendió. Yo no puedo con todos ellos. Porque el ministerio es un trabajo que debe de llevarse a cabo por varias personas. Hablando del servicio a Dios, no como iglesia. Muchos de ustedes tienen un deseo de servir a Dios. Qué bueno tener ese deseo. Dice la palabra, el que anhela obispado. La palabra obispado viene de obispo, que significa supervisor. Eso es lo que es. Un obispo, un supervisor simplemente. Dice el que anhela eso, obispado, buena obra desea. Pero hay que tomar en cuenta ciertas características, no requisitos, es un carácter, cómo es la persona, cosas de las que estamos viendo aquí. Entonces, creo que es bien importante entender esto. El ministerio, no es para una persona, es para varias personas. No importa cuán capaz o dotado sea la persona, el ministerio no es un trabajo de un solo hombre. Fíjate, acompáñame, esto lo vemos en Hechos 6, ya en el Nuevo Testamento, acompáñame a Hechos, capítulo 6. Vamos a ver rápido esto. Los apóstoles se encontraron con esta situación. Dice verso 1 de Hechos 6. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, ¿recuerdas qué estaba pasando con Israel? Estaba creciendo también, ¿verdad? Y cuando crecen los discípulos, pues crecen los problemas también, ¿verdad? Dice, hubo una murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos, obviamente creyentes, eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, o sea, una queja, oye, está pasando esto. No es justo lo que están haciendo. Entonces los 12, hablando de los discípulos, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ahora, solamente era atenderlas, servir a las mesas, es lo que está diciendo. Un trabajo muy sencillo, ¿verdad? Pero algo que los discípulos, o los apóstoles, ya más bien dicho, eran los 12 apóstoles, no tenían ya que hacer. ¿Por qué? Porque ellos tenían una labor, que era que atender, pero la palabra, ¿verdad? No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Entonces, verso 3 dice, buscad, pues, hermanos entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Te das cuenta? Si ellos empezaban a ver por las mesas, iban a dejar a un lado el llamado que Dios les había dado, que era la oración y la palabra. Necesitaban personas que se encargaran de esto. Pero vea qué personas, dan unas descripciones interesantes. Dice, buscad pues, ¿qué cosa? Verso 3, buscad pues, hermanos. De repente siempre que estudiamos esto empezamos con que 7 varones de buen testimonio, pero lo primero dice que sean hermanos. O sea, creyentes, ¿verdad? Lo digo porque muchas iglesias de repente ponen a personas que ni siquiera han creído a servir. Esas personas no tienen nada que hacer en el cuerpo de Cristo porque no son parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Somos parte del cuerpo cuando somos bautizados, ¿verdad? Dice 1 Corintios 12. Fuimos bautizados en un cuerpo, en Cristo. Y formamos parte de ese cuerpo y podemos servir en el cuerpo. Pero una persona que no ha creído en Jesús, que no ha entregado su vida a Jesús, esa persona no tiene nada que hacer en el servicio a Dios. Su primer servicio es creer en Dios. Tiene que creer y darle su vida a Cristo. Entonces, hombres, dice, hermanos, de entre ustedes, creemos eso, también como iglesia creemos eso. Nosotros como iglesia no andamos buscando en otros lugares y contratando personas de que ay, necesito un ministro de alabanza, voy a traer uno, voy a ver dónde consigo uno y necesito ahora un pastor de jóvenes. Hay iglesias que operan así, nosotros no, porque entendemos que de aquí Dios levanta a las personas. ¿Te das cuenta de eso? De aquí, entre nosotros, Dios levantar gentes. Y esa responsabilidad ya cae del lado de ustedes. O sea, ¿qué te está llamando Dios? De repente que la iglesia no tenga obreros, es porque algo está mal. O sea, la iglesia no está ocupando el lugar que Dios le está llamando, a servir. Servicio no nada más es para unos cuantos, es para todos nosotros, todos somos cuerpo de Cristo. Como te decía, el ministerio, Moisés dijo, yo no puedo, por lo menos pues, 70 hombres, dice. ¿No? Somos llamados a servir, pero se necesitan ciertas características, ¿verdad? Y es ahí donde decimos, no, pues por eso no sirvo. Entonces ya estás cómodo. Y Dios te dice, hey, ya llevas mucho tiempo aquí, ¿no? Ya llevas mucho tiempo en esa silla. Que ya está, dices que es tuya, ¿no? ¿No? ¿Qué estás haciendo? Dice, buscad hermanos entre vosotros, 7 varones de buen testimonio. ¿Te das cuenta? Buena reputación, buen testimonio. Llenos del Espíritu Santo. Controlados por el Espíritu. En ese tiempo con Moisés no era lo mismo. Que el Espíritu Santo no estaba sobre ellos como ahora está sobre la iglesia. Pero aquí dice que sean, o sea, que tengan la marca de un nuevo nacimiento. Ser llenos del Espíritu Santo. Obviamente no son un nuevo nacimiento, sino personas que sean llenas del Espíritu Santo. ¿Verdad? Usadas por Dios. Y de sabiduría, como vimos allá. ¿Verdad? A quienes encarguemos de este... ¿Qué cosa? Trabajo, porque es trabajo. Y es lo que a veces ya no queremos. ¿Verdad? Ay, que me tengo que parar. O sea, ¿qué horas tengo que llegar a la iglesia? ¿A las 8 de la mañana del domingo? No, 7:30 de la mañana. Ay, no, como que eso no es para mí. Pues es trabajo. ¿Verdad? Servir a Dios va a incluir sacrificio. Entonces dice que quienes encarguemos de ese trabajo y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Verdad? Entonces, el trabajo del ministerio debe de ser asumido por muchos, pero, tiene que ser cuidadosamente seleccionado. Es lo que estamos viendo aquí. Uno solo no va a poder. Una sola persona tiene esa capacidad. Solamente hubo uno así. Jesús. Y ninguno de nosotros quisiéramos, pero ninguno es Jesús. ¿Verdad? Necesitamos de un cuerpo, necesitamos. Pero, como te decía, tenemos que ser cuidadosos en seleccionar a la gente. Hay mucha gente. Mucha gente que quiere servir a Dios, pero no tiene esas características. Mucha gente ha llegado conmigo a decirme, quisiera dar un discipulado. Yo, qué bien. Primero discipúlate. ¿Me explico? Madura, crece. Me encanta, quisiera que todos tuvieran la capacidad de discipulados. Pero el problema es que no todos tienen las características que debemos de tener. Personas maduras en la fe para poder hacerlo. ¿Por qué? Por esto, porque no hay un compromiso sincero. Porque estamos cómodos. Sí, yo quiero dar un discipulado, pero entonces, o sea, mi cuestión sería, ¿por qué quieres darlo entonces? ¿No? O sea, si quieres darlo, tienes que mostrar madurez. O sea, estas cosas, por lo menos las 3 cosas que vemos aquí. Sabiduría, discernimiento, buena reputación. Como te decía, no son como requisitos, es lo que eres. Está hablando de tu carácter. Con eso no quiero desanimarlos, quiero animarlos. ¿Verdad? Yo quisiera ver a todos como iglesia sirviendo a Dios. Me encanta ver eso. Me encanta ir a Semilla México, la iglesia donde vengo, una iglesia que ha crecido mucho. Y me encanta ir de repente encontrarme con gente que no conozco sirviendo. De repente voy con mi esposa y me dice, oye, ya no conozco a ningún servidor, o sea, son nuevos. O sea, digo, ya están los otros, pero de repente es padre ver eso. Hay gente que todo el tiempo está sirviendo a Dios. Y que nunca habías visto. Bueno, yo ya tienes mucho tiempo que no estamos allá. Tú eres padre eso, ¿verdad? Y Dios quiere eso, que todos estemos dispuestos a servirle. Bueno, regresando a Deuteronomio. Cuando ellos tomaran de la posesión de la tierra, debían de mantener esta misma organización. Fíjate lo que dice. Ya dijo a estos hombres, ¿no? Dice verso 15, tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros. O sea, era el propósito, por eso no cualquiera. O sea, poner a una persona a cargo de algo, gobernarlo, tiene que ser una persona capacitada, siendo humilde, manso como Jesús, ¿verdad? No es como el mundo, Jesús enseñó, o sea, ustedes saben cómo son los gobernantes de este mundo, se enseñorean de las naciones, pero Dios no nos llamó a enseñorear, nos llamó a servirles. Esa es la gran diferencia, ¿no? Y muchos venimos con el pensamiento del mundo, buscando enseñorearnos de otros. Y no se trata de eso. Primero tenemos que aprender a ser humildes, ¿verdad? Aprender a someternos, sujetarnos, para entonces poder... Un principio que yo aprendí en un principio en el ministerio fue ese. Yo no voy a poder estar, ¿no?, como una autoridad de alguien si primero no he aprendido a hacer, sujetarme a una autoridad. Así de sencillo. Si no has aprendido a sujetar a esas autoridades, nunca vas a poder ejercer una autoridad como la de Cristo. Vas a abusar de ellos, ¿verdad? Para ser un líder, digámoslo así, no voy a usar mucho esa palabra, pero una autoridad en Cristo necesita ser una persona humilde, necesita aprender humildad. Entonces, dice, los puse por jefes de sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos, fíjate lo que dice, y juzgad justamente, es lo que le pide, hagan un juicio justo entre el hombre y su hermano y el extranjero, y no hagáis distinción de personas. Entonces, justicia, ¿verdad? Imparcialidad, dice, no hagas distinción de personas. En el juicio, así al pequeño como al grande, oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. Y no tienes que tener temor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios es quien lo va a hacer. Y la causa que os fue difícil la traeréis a mí, y yo la oiré. Os mandé, pues, en aquel tiempo todo lo que habéis de hacer. Entonces, Dios quería eso. Que cuando tomaran posesión, siguieran en ese orden. Moisés ya no va a estar, recuérdalo. Él ya no va a estar. Entonces, el primer recordatorio es este. El pueblo es grande, ha crecido. Pero también es un pueblo rebelde y problemático. Por eso Moisés necesitó de estos jueces. Verso 19. Dice, y salidos de Oreb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como Jehová vuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. No temas ni desmayes. Esto fue lo que Moisés les dijo. Esto es lo que Dios mandó, vamos a hacerlo. Pero ¿qué contestó la nación? Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien, y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. Entonces, este pasaje lo estudiamos en Números 13, ¿verdad? Donde dice que Dios le dijo a Moisés que enviara a estos hombres. Pero como vemos aquí, y lo vimos en ese estudio, la idea no vino de Dios, sino del pueblo, ¿verdad? Fue el pueblo que le dijo a Moisés, ¿sabes qué? Vamos a enviar gente a inspeccionar el lugar. Ahora, Dios, lo que pasa es que Dios simplemente accedió a eso. A que Moisés lo hiciera esto para... ¿Por qué Dios lo hizo? Pues simplemente para reflejar lo que hay en el corazón del pueblo, ¿no? Mostrarles lo que hay en su corazón. Entonces dice, y se encaminaron y subieron al monte, y llegaron hasta el valle de Escol, y reconocieron la tierra, y tomaron en sus manos del fruto del país, y nos lo trajeron, y nos dieron cuenta y dijeron, es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Entonces, Dios les había dicho que fueran y tomaran la tierra. ¿Se acuerda lo que dice el texto? Pero en lugar de subir y tomar posesión de la tierra, el pueblo decidió enviar a unos espías para reconocer la tierra. Aunque este plan parece bueno, parece un buen plan, práctico, no fue más que un acto de temor e incredulidad. No tenían por qué haber hecho eso. Al hacer esto, ellos estaban mostrando que estaban dudando de Dios. A pesar de que Dios los había guiado y protegido por aquel grande y terrible desierto, como dice el verso 19, ellos están dudando de esa bondad. Antes de que ellos enviaran a los espías a reconocer la tierra, ¿qué crees? Dios ya conocía esa tierra. Dios ya había inspeccionado esa tierra. ¿Sí te das cuenta de eso? Por eso te digo, no creyeron. Dios conocía perfectamente la tierra y por eso los envió a tomarla. La palabra de Dios debe de ser suficiente para nosotros. ¿Sabes por qué? Porque Él es omnisciente. Porque Él es omnipotente. Y sobre todo, ¿sabes por qué? Porque Él te ama. No hacer caso a lo que Dios dice es dudar de su amor. Eso es lo que estaba pasando con Israel. Dios les dijo, entren y tomen. Por este, como dice el texto, lo cita ahorita, por este gran y terrible desierto, yo los he llevado, los he cuidado. ¿Y qué dijeron ellos? Vamos a enviar espías. ¿No? O sea, lo que Dios nos dice, o sea, como dicen por ahí, hasta ver, hasta no ver, no creer, ¿verdad? Como Tomás. No podemos vivir así. Dice 2 Corintios 5:7 que andamos por fe, no por vista. Un creyente, un justo, como decía hace rato, vive por fe, no por vista. Por fe, creyendo lo que Dios dice en su palabra. Israel hizo más caso a la voz de los espías que a la voz de Dios. ¿Y el resultado sabes cuál fue? 38 años vagando en el desierto. Salmo 1, ¿recuerdas? Verso 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Qué consejo estás buscando? Fíjate lo que estoy diciendo. ¿Qué consejo estás buscando? Que muchas veces es el problema. Estás buscando un consejo que te guste, no el consejo de Dios. Haz caso a Dios. Si eres hijo de Dios, haz caso a su palabra, haz caso a su bondad. Cada cosa que Dios te pide que hagas es parte de su amor, de su cuidado para ti. Confía en eso. Los espías, regresando al texto, ellos regresaron. Dice el texto que regresaron con el fruto de la tierra, afirmando que la tierra que Dios les estaba dando era buena, ¿verdad? Y tomaron en sus manos del fruto del país y nos los trajeron y nos dieron cuenta y dijeron, es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Pero fíjate lo que dice el verso 26. Sin embargo, dice Moisés, esto pasó, sin embargo, no quisisteis subir. Antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová, vuestro Dios, y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, ¿por qué Jehová nos aborrece? Nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, hablando de los espías, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, y también vimos allá los hijos de Anac. Entonces, los espías regresaron, ¿verdad? Sí, con el fruto mostrando que era buena la tierra, sin embargo ellos no quisieron tomar la tierra y fueron rebeldes al mandato de Dios. Claramente lo dice el verso 26. No quisiste subir. Antes fuiste como rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios. Dios había sido bueno con ellos, los había llevado hasta el límite de la tierra para tomarla, pero dudaron de su bondad y fueron rebeldes al mandato. Nuestra falta de fe, fíjate en eso, nuestra falta de fe llega a convertirse en rebeldía delante de Dios. Dios ha sido bueno con nosotros, nos ha dado razones. Muchas razones para poder descansar y confiar en Él. Cuando no confiamos en eso, nuestra incredulidad se convierte en eso, en rebeldía delante de Dios. La incredulidad nos hace rebeldes. Y no solo eso nos lleva a pecar contra Dios. Eso hizo Israel. Fíjate lo que dice el verso 27. Y murmuráis en vuestras tiendas diciendo, ¿por qué Jehová nos aborrece? ¿Verdad? Ya están culpando a Dios de su desgracia, diciendo que Dios los aborrecía. El reporte de los espías fue que la tierra era buena. Pero había obstáculos, ¿verdad? Obstáculos que harían que fuera difícil de conquistarla. Así es la vida cristiana. Hay una parte que es buena y nos gusta, pero está la otra parte que es difícil. Confiar en Dios en medio de la prueba no es algo sencillo. Pero es algo que Dios nos pide que hagamos. La primera generación había perdido la oportunidad de entrar a Canaán. Por eso, por su incredulidad y rebelión. Fíjate lo que dice, verso 29. Entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Todavía Moisés diciéndoles, Jehová vuestro Dios, el cual, dice, va delante de vosotros. Fíjate todo lo que está diciendo, Dios ha estado con ustedes. Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. O sea, recuerden cómo Él ha estado con nosotros, ha peleado con nosotros, cómo nos sacó de Egipto. Están olvidando de eso. Y en el desierto dice, has visto que Jehová tu Dios, dice, te ha traído. ¿Cómo? Como trae el hombre a su hijo, o sea, como un padre. Por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aún con esto, ¿qué cosa? No creísteis a Jehová vuestro Dios. O sea, a pesar de ver su cuidado, su protección, su amor, no creíste. Dice, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar. O sea, Dios ya conoce. Todo el tiempo nos llevó por lugar y nos guardó. ¿Tú crees que no nos va a guardar al entrar a tomar la tierra? Dice, con fuego de noche para mostrarnos el camino por donde hubieseis y con nube de día. Decía, la primera generación había perdido la oportunidad de entrar. Por eso, por su incredulidad y rebelión. La rebelión de la primera generación llevó a Dios a traer su justicia, ¿verdad?, sobre ellos. Dios cumplió su promesa de que esa generación no entraría en la tierra prometida, que vagaría durante casi 40 años en el desierto. Pero a pesar de la incredulidad y desobediencia de esa primera generación, Dios fue fiel a su pacto. ¿Por qué digo esto? Él cumplió la promesa, porque ahora esta segunda generación está a punto de entrar y poseer la tierra. Pero antes de eso debe de considerar cómo respondió la primera generación a la bondad de Dios, para que ellos no cometan el mismo error. La primera generación respondió a la bondad de Dios con incredulidad y rebeldía. Dios no quiere que respondamos así. Desde ese rato, piensa en todo lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado la más grande muestra de su amor, la más grande muestra de su bondad, en Jesús, ¿verdad? Romanos 5:8, así lo expresa. Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros. Que aún siendo, ¿qué cosa? Pecadores. Cristo murió por nosotros. La muerte de Jesús por los pecadores es la demostración más grande del amor de Dios. No hay acto más grande del amor de Dios hacia nosotros que ese. Ahora simplemente podemos confiar en ese amor. O sea, tú y yo, tía Israel, podía desconfiar, pero tú y yo ya no podemos decir, no, es que como que no confío mucho en Dios porque me ha fallado. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Te das cuenta? Dios se ha mostrado como un Dios fiel, amoroso. Fiel. Y por eso tú y yo podemos descansar en esa fidelidad. No dudes. Vamos a ver la última parte, dice, verso 34. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y se enojó y juró diciendo, no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, hablando de la primera, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefoné, él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos porque ha seguido fielmente a Jehová. También contra mí se airó Jehová por vosotros y me dijo, tampoco tú entrarás allá, está hablando de Moisés. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá, anímale, porque él hará heredar a Israel. Y vuestros niños de los cuales dijiste que servirán de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá y a ellos le daré y ellos la heredarán. Es hablando de esta generación, la segunda generación. Pero vosotros volveos e id al desierto, camino al Mar Rojo. Y esto fue lo que pasó. Esa es la reacción de Dios a la rebelión del pueblo. Prometió esto, que la generación rebelde no entraría a la tierra, excepto Caleb y Josué. Ni siquiera Moisés, el siervo de Dios, entraría. Todo el pueblo debía de regresar al desierto y vagar por los próximos 38 años hasta que toda la primera generación muriera y solo quedara Caleb y Josué. La primera generación menciona a sus hijos, es interesante, porque la primera generación usó a sus hijos como excusa por su desobediencia. O sea, así como, o sea, qué interesante, ¿no? O sea, llegamos a un punto donde buscamos algo malo en Dios, ¿no? Para echarle la culpa de nuestra desobediencia, ¿no? O sea, tú no estás viendo por nuestros hijos. Es lo que le están diciendo. Decían que Dios no cuidaba bien a sus hijos. Es por eso que Dios dijo que Él llevaría a sus hijos a la tierra. Dios le mostró lo que haría con sus hijos. Ah, ¿No los cuido bien? Pues, ¿qué creen? Ellos van a entrar, ustedes no van a entrar. Cuidado con lo que le reproches a Dios. Entonces, fíjate lo que pasó. Tal vez recuerdes esto. Respondisteis y me dijisteis, hemos pecado contra Jehová, nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová, nuestro Dios, nos ha mandado, y os armasteis cada uno con sus armas de guerra y los preparasteis para subir al monte. Y Jehová me dijo, diles, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Y os hablé y no disteis oído. Antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová y persistiendo con altivez subiste al monte. Pero salió vuestro encuentro el amorreo, el que habita en aquel monte, y os persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron en Seir hasta Orma. Hasta Orma, y volvisteis y lloraste delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído. Y estuvisteis en Cades por muchos días, los días que habéis estado allí. Entonces, si tú recuerdas la historia, ¿no? Después de que Dios les dice, ¿saben qué? Ya, o sea, ¿no van a entrar? Ellos dijeron, no queremos entrar, no tenemos miedo, ¿no? De los hombres de ese lado, no queremos entrar, no creemos. Dios dijo, pues entonces no van a entrar. Se van a regresar. Tienen que regresar al Mar Rojo. Otra vez, andar dando vueltas en el desierto. No van a entrar ustedes. Por eso fueron 40 años. ¿Y sabes qué dijeron ellos? Como dice el texto, en su obstinación, no en su altivez, dijeron, ah, pues ahora sí entramos. Ajá. El día siguiente se pararon temprano y dijeron, vamos a entrar. Y Moisés les dijo, no entren. Y ellos dijeron, es que hemos pecado contra Dios, vamos a entrar. O sea, ¿cuántas veces nos comportamos así con Dios? Si Dios dijo ya algo, dijo algo, es lo que Él ya dijo. Dijo, pues no van a entrar. No, pues ahora vamos a entrar. Moisés le dice, Dios no está con ustedes. No vayan. ¿Qué crees que pasó? Salieron, dice el texto, os persiguieron como hacen las avispas. ¿Alguna vez te han perseguido las avispas? A lo mejor avispas no, pero ¿qué tal las abejas? Iba a decir ovejas, pero no. Corres y te persiguen y así salieron huyendo. Qué vergüenza del pueblo, ¿no? Por su obstinación, por su altivez. Así en su obstinación el pueblo no hizo caso a lo que Dios les dijo y decidieron ir a tomar la tierra por sus propias fuerzas, sabiendo que Dios ya no estaba con ellos. La altivez fue otro pecado que mostró Israel. Y otro pecado que mostramos nosotros también. Al desobedecer nuevamente a Dios, el resultado fue una tajante derrota, ¿verdad? Una derrota que fue muy vergonzosa para ellos. Y eso es lo que vas a encontrar. 40 años después, Israel se encontraba nuevamente en la frontera, donde Moisés les enseña que no podrían conquistar la tierra con incredulidad y temor. Prácticamente lo que está diciendo. La única manera en que ellos tomarían la tierra sería confiando y obedeciendo completamente a Dios. Moisés le está diciendo, la nación ha crecido, pero el pecado también ha crecido. Su rebeldía es fuerte. Necesitan confiar en Dios. Necesitan temer a Dios. Esa es la única manera en que ellos iban a poder tomar la tierra, confiando, obedeciendo completamente a Dios. Si Israel quería disfrutar de las bendiciones de Dios, viviendo en la tierra prometida, era necesario que primero reconociera la soberanía de Dios en todos los aspectos de su vida. Y es lo mismo con nosotros. Si realmente queremos disfrutar la plenitud que Dios tiene para nosotros en Cristo, necesitamos que Dios sea el Señor de todo. Porque el Señor es Señor de todo o no es Señor de nada, así de sencillo. Aprendamos de esto porque se trata de eso. Es un ejemplo. Prácticamente Moisés le está diciendo, vean lo que pasó, que esto no les ocurra otra vez. Si nos encontramos rumbo a la tierra prometida también, ¿verdad? Pero tenemos que vivir por fe. No vamos a llegar de otra manera. Es creyéndole a Dios. sin dudar, sin temer. Dios ya conoce todo. Él ya vio el futuro. Él ya sabe lo que va a pasar. Y nunca te va a llevar a un lugar de derrota. O sea, tú y yo conocemos la historia. Israel entró y tomó la tierra prometida, ¿no? ¿Verdad? Aunque el pronóstico no era muy bueno, humanamente, Dios les entregó la tierra. Fíjate, no andemos por vista, andemos por fe, como Dios dice. Confía en Dios. Él ya vio las cosas. Él ya vio tu vida. Ya sabe lo que va a pasar. Te está llevando por un camino que a lo mejor a nosotros no es el correcto, pero es el mejor camino por el que podemos cruzar. ¿Verdad? Vamos a orar. Señor, muchas gracias, Padre, por tus enseñanzas, por tu palabra. Nos recuerda, Señor, que nos has llamado, Señor, a vivir por fe. No por vista, Señor. Te damos gracias, Padre. Muchas gracias, Señor, por animarnos y exhortarnos. Muchas veces nos encontramos como Israel y acabamos así, Señor. Varados, Señor, en nuestro caminar. En una comodidad que no es sana para nosotros, Señor. Tienes que venir y empujarnos y movernos como lo hiciste con ellos. Ayúdanos a recordar que no estamos aquí, Señor, para nosotros, para vivir para nosotros. Estamos aquí para vivir para ti, Señor. Empújanos, Señor. Llévanos a vivir por fe, Señor. Yo sé que eso va a implicar pruebas, desafíos, como Israel vivió, Señor. Pero podemos confiar en ti. Tú sigues siendo bueno con nosotros. Ya no hay duda, Señor. Israel podía tener duda. Nosotros ya no, Señor. Por lo que has hecho por nosotros en la cruz, ya no podemos dudar, Señor. De ti, Señor, de tu gran amor. Nos amas. Ayúdanos a hacer lo correcto, a vivir de la forma correcta, confiando en ti, en tu palabra, Señor. Por favor, Padre. Perdónanos si nos hemos encontrado así, Señor. Ayúdanos a arrepentirnos y seguir caminando por fe, Señor. Por favor, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por exhortarnos un día más y mostrarnos, Señor, pues las cosas como son realmente, como tú las ves, no como nosotros las vemos, Señor. Ayúdanos a confiar en eso, Señor. Que eres un Dios soberano, omnisciente, Señor, y no solo eso, bondadoso. Lleno de gracia y amor. Por favor, Padre. Gracias, Señor, por llamarnos a eso, a caminar a tu lado, Señor. Ni siquiera merecíamos eso. Gracias, Padre. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.